ya se respira en el aire la pasión mundialista. Llega una producción especial de Radio Trend Topic los lunes, miércoles y viernes a las 20 horas.
Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar.
Seguinos por la aplicación de la radio y viví la Copa Mundial junto a un equipo de periodistas deportivos de primera línea. De primera línea. Porque en FIFA World Cup Rusia 2018, todos somos Trend Topic. Trend Topic. Hands up for your colors.
Hola, hola, buenas noches. Comenzamos el último miércoles de Pasión Mundialista, cierre de Pasión Mundialista del ciclo que tuvimos para analizar y cubrir toda la acción de la Copa del Mundo en Rusia 2018. 8 de la noche, 4 minutos en toda la República Argentina, 13 grados la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día lluvioso, jornada que invita, ¿por qué no?, a escuchar la radio. Radio Trend Topic a partir de este momento. Para despedir la Copa del Mundo, para despedir el Mundial. Se nos fue, se terminó. Francia es el nuevo campeón del mundo después de imponerse en la final 4-2 frente a Croacia. Una final que tuvo por lo menos un protagonista inesperado, justamente el equipo conducido por Zlatko Dalic, el bosnio técnico del seleccionado croata. Pero del otro lado tuvo a ese que todos creían que podía llegar a esa instancia. Y me refiero justamente al conjunto francés, al que hace 6 años es comandado por Didier Deschamps. Juan Pablo Francia, mi nombre, y como siempre a mi lado, y lo voy a presentar como corresponde, al señor José Pepe Lara. ¿Cómo va, Pepe? Buenas noches.
¿Cómo te va, Juanpi? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, se pasó rápido el Mundial. Viste que siempre uno espera que dé comienzo el Mundial, al igual que las vacaciones particulares. Vos estás esperando que lleguen y se pasan rápido. Este Mundial se te pasó rápido y dejó muchas cosas como para desmenuzar, para poder armar y ver que los jugadores con más prestigio se fueron muy temprano y que llegaron equipos que no estaban en los pronósticos de nadie.
A ver, ¿de qué forma vamos a despedir a la Copa del Mundo aquí en Pasión Mundialista en Radio Trend Topic? Primero, por supuesto, vamos a hablar de la final, de todo lo que dejó ese partido que, en definitiva, proclamó al campeón del mundo y al que ostentará la copa tan ansiada durante los próximos 4 años. Pero también nos vamos a meter con los otros que llegaron al séptimo partido del Mundial. Me refiero a Bélgica e Inglaterra, los que jugaron el partido por el tercer puesto, que finalmente fue para el equipo belga. Y además vamos a meternos en esos premios individuales que otorga la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA. Esas distinciones a los mejores jugadores en cada uno de los puestos. Vamos a desarrollar también cuáles fueron los motivos que pudieron haber generado esos premios, esas menciones. Y todo lo que dejó el Mundial, porque muchísimo se habló del cambio de época, de lo que generó, de esta diferencia entre la generación que se fue, me refiero a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, respecto de la que llegó. Por caso, Kylian Mbappé. Antes de continuar, Pepe, déjame saludar acá al otro integrante de Pasión Mundialista, el señor Carlos Alonso, que nos está acompañando. Y también el agradecimiento de siempre para ese amarillo en la operación técnica, la puesta al aire. Y la jefa, que por ahí anda también observándonos, para Jessy, el saludo. No, jamás. Acompañando, prefiero decir.
Uno la ve cuando entra a la mañana y engalana la radio.
Siempre. Vamos directo a la final, Pepe, para empezar, porque Francia, como decíamos, le ganó 4-2 a Croacia. Un partido que, por lo menos en la primera parte, sí, porque quizá el que está prendido ahora la radio ya tiene simplemente el recuerdo de que Francia es el nuevo campeón. Bueno, nos vamos a poner a examinar las razones por las que Francia se consagró y también cuánta fuerza le hizo el equipo croata. A mi criterio, mucha, porque en el primer tiempo, el conducido por Dalic, se la hizo difícil a Francia hasta que todo se destrabó mediante la cabeza de Mandzukic en un gol en contra.
17 minutos de juego, Francia no había ejecutado un tiro al arco. El control de la pelota lo tuvo el equipo croata, que si bien careció de profundidad, dominó terreno y pelota frente a un equipo de Francia que quería explotar el contragolpe, pero en esa primera parte, por el lado de Mbappé, no estuvo. Pero sí en el segundo tiempo. Hasta que llegó una falta que, en mi criterio, no fue falta. De allí viene la pegada de Griezmann, que le pega muy bien. Y bueno, el gol en contra que le cayó como un balde de agua fría. Luego salió de estar medio groggy, fue al ataque, empató el partido. Perisic, uno de los mejores jugadores croatas,
sin duda,
tocó la pelota con la mano, penal. Penal para el equipo francés, que hasta ese momento no había demostrado nada. Había defendido, trataba de contragolpear, pero como yo les dije con anterioridad, Mbappé no había hecho nada. Pogba trabajaba en la mitad de la cancha y un Griezmann muy trabajador, viene del Atlético de Madrid, está acostumbrado a bajar y subir.
A aportar al equipo desde lo que haga falta, más allá de su sabiduría, de su control de pelota y también de lo que puede aportar en ofensiva, pero se vio un Griezmann muy, pero muy comprometido con la marca y con el sacrificio, como decía recién.
Hizo un juego de equipo, jugó en equipo, pero el equipo francés, no sé si vos lo compartís, fueron más individualidades. Yo creo que esta final la agarró más por individualidades, por la aparición de Pogba con un golazo de zurda, con la aparición de Mbappé en el segundo tiempo. Ahí estuvo la clave del partido. Los croatas, cuando recibieron el tercer gol y luego el cuarto, ya no tenían ninguna alternativa.
Ahí, Pepe, no sé si estoy en completo desacuerdo, pero sí creo que en definitiva Francia se termina imponiendo por el sistema, ¿sí? Por la propuesta. Porque a lo largo de la Copa del Mundo, o sea, a lo largo de los 7 partidos, Francia logró establecer justamente este esquema contragolpeador, estas dos líneas de 4 bien pegadas en el fondo, muy pegadas, y apostando a la velocidad de Mbappé, a la calidad, la paciencia también de Griezmann, y a los espacios que generaba Giroud, que lo hablábamos acá en Pasión Mundialista en otros programas anteriores. El centrodelantero que aceptó irse de la Copa del Mundo sin convertir siquiera un gol.
Eso es mundial.
Y habla del sacrificio en pos del equipo también.
Por eso, esto es mundial. Que un número 9 no haya convertido ningún gol y jugó todos los partidos, quiere decir que, bueno, aprovecharon más exteriormente, jugando con Mbappé, con un Pogba, que cuando sale del fondo lo hace con el tranco largo y con un buen manejo de pelota. Porque el gol que hizo, pateó, rebotó, se acomodó de zurda y la puso junto a un palo. Eso lo hacen los jugadores de calidad.
Y la presencia de Kanté al lado en ese círculo central, que no solo se conjugó a la perfección la calidad de Pogba con la contención y el despliegue de Kanté, sino que entre los dos le dieron todo lo que Francia necesitaba para ser un equipo perfectamente contragolpeador. Porque justamente, para plantear partidos de esa forma, como lo hizo Deschamps a lo largo de este Mundial, se necesita ser muy preciso en la contención, un jugador tiempista que tenga sentido del anticipo, que pueda llegar a las jugadas justamente antes que el resto de los jugadores, y que además, cuando recupere la pelota, reparta rápido y lo haga con criterio.
Y lo hacemos con un técnico que llegó muy cuestionado al Mundial, ¿eh? Se estaba hablando antes de que comience el Mundial de Rusia 2018, de la presencia de Zinedine Zidane como técnico, pero se dio el gusto, el francés, de haber salido campeón como jugador en 1998 en Francia y ahora como director técnico. Y además, miraba con un poco de envidia. Yo no soy envidioso, para mí la envidia es una enfermedad. Pero veía la alegría de los jugadores con el técnico. Todo lo contrario de la República Argentina.
A lo que pasó acá, muy pero muy diferente. Pero sin embargo, bastante similar esa crisis del seleccionado argentino con la que había padecido el croata, que si bien sí generó esa sinergia entre los dirigidos y el técnico, me refiero a los futbolistas del seleccionado croata justamente y a Zlatko Dalic. Pero Dalic, lo habíamos remarcado acá, lo habíamos analizado, después de solo 9 meses de estar al frente del equipo, llegó una final del mundo, cuando Croacia también ingresó por la ventana a la Copa Mundial.
Repechaje,
en un grupo en el que además Islandia había sido
que se clasificó primero.
Totalmente.
Y por eso el fútbol es tan extraño, ¿no? Oye, el fútbol para mí es el mejor deporte, porque tiene todas estas cosas. ¿Quién iba a pensar en esta final? Los croatas entraron para participar, ¿no? Si entraron por la ventana, no eran que iban a tener posibilidades de jugar una final. Y Francia, como en las carreras de turf, dice el enemigo. Podría ser alguien que podía dar pelea, pero todo circunscribía. Alemania, España, o no. O sea, si es que hubiera Alemania y España.
Y justamente fueron todos los que se fueron quedando afuera. O sea, los que se fueron antes a su casa, los que no cumplieron con los pronósticos, al contrario, como bien decís, Pepe, de lo hecho por Croacia. Pero a propósito del seleccionado balcánico, hablemos un poco de lo hecho por el equipo de Dalic en la final, porque apeló a eso mismo que lo había caracterizado en las instancias anteriores: tres alargues consecutivos, dos tandas de penales, un partido más jugado.
Un partido más jugado porque hubo, al haber tres alargues, son 90 minutos, es un partido más.
Es un partido más con todo lo que eso conlleva y representa, bueno, en lo físico principalmente.
Y también en lo físico y en los nervios, porque se están jugando instancias muy importantes.
La tensión. Pero a propósito, o sea, a eso mismo no nos referíamos. Croacia durante los primeros 17 minutos apretaba a Francia, sí, lo presionaba, lo obligaba a estar muy atento. Después, cuando se destraba el partido, como bien vos repasabas, Pepe, con el gol en contra de Mandzukic, el empate transitorio de Perisic y la propia mano del mismo Perisic que ocasiona el penal para Francia. En la segunda parte, cuando el partido ya entra en ese ritmo de definido, de casi sin posibilidades de revertirse, Croacia sigue yendo para adelante.
Y le caía como anillo al dedo a Francia. ¿Por qué? Porque se generaban espacios. Al ir hacia adelante, el equipo croata estaba bien en su salsa dentro del contragolpe.
Y Croacia, puro amor propio. Corazón en la mano, cuchillo entre los dientes y a dejar la vida, como se diría en la tribuna, en criollo, en el ambiente futbolístico, porque le costaba, ¿sí? Incluso nosotros, Pepe, intercambiamos opiniones, sí, en el fin de semana, porque a mi criterio, Luka Modric jugó un gran partido. Quizá no siendo ese encargado de la generación de juego, pero sí siendo la constante rueda de auxilio.
Para mí, yo siempre lo juzgo a cada uno en la función que tiene. Yo a Kanté lo juzgo que marque. Yo a Kanté no le voy a decir si dio dos pases mal, porque no es su juego. Y al que crea, me tiene que decir en un partido cuántas pelotas puso de gol, cuántas situaciones creó de gol, cuántas pelotas puso espaldas de los defensores. Yo me baso sobre eso. Es lo mismo que en el fútbol local a Riquelme le digan porque no hizo ni un pase bien, no hizo ninguna gambeta y se tiró dos veces a los pies, y le decimos, está bien Riquelme porque se tiró a los pies. Cada jugador tiene que tener lo suyo, cada uno aporta lo suyo, por eso es un conjunto. Alguno está para marcar y otro está para crear.
Por lo pronto, Francia, campeón del mundo, como ya todos sabemos, será el que defienda ese título en Qatar 2022 y el que desde ya lo disfrute a lo largo de estos 4 años que nos depararán. 4 años y un poquito más.
En noviembre.
Porque Qatar se jugará en noviembre debido a las condiciones climáticas que justamente radican en ese territorio geográfico. Pero decime, Pepe, decime.
No, te decía que mucha gente piensa que todavía no se modificó, pero existe la modificación. Antes el equipo campeón no jugaba eliminatorias. Ahora eso quedó fuera de combate y el que salió campeón tiene que participar en eliminatoria como todos los equipos.
Tiene que lograr su clasificación como cualquiera, por lo cual Francia disputará la eliminatoria europea, corriendo el riesgo de, por ejemplo, no clasificar. Cosa que uno cree que no sucedería.
¿Italia?
Porque le pasó.
¿Eh?
Pero, Italia no tenía esta generación que presentó Francia aquí en Rusia 2018.
Por eso, pero Italia con una tradición mundialista muy importante. Muchos campeonatos mundiales, el equipo italiano que fue cambiando toda su idea. Yo te digo, en el año 62 jugaba con el Catenaccio, después cambió su juego, jugó con muchos jugadores extranjeros. Había muchos jugadores argentinos que estaban jugando en el fútbol italiano.
Y aquí, Pepe, mientras vemos la camiseta de la selección argentina, cortesía de la gente de Durlock, agradecidos aquí en Radio Trend Topic, pero esta camiseta de la selección argentina también intentará estar presente en Qatar 2022 y para eso se necesitará un proyecto que dicen se está gestando y del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante. Para redondear, Pepe, respecto de la final.
Fue justo ganador.
Justo ganador.
Fue justo ganador. Ganó 6 partidos y la única manchita fue contra Dinamarca, que como uno no puede entender este juego de palabras, jugaron a no jugar. No pateaban al arco, corría la pelota ahí y no se querían herir, querían clasificarse Esa fue la única manchita, pero en general, además, Francia, con muchos jugadores jóvenes, que tienen mucho futuro, 19 años, 21, 24, 25, le da un espacio como para poder jugar el próximo Mundial, y si aparece algún jugador más, bueno, creo que Francia va a crecer más.
En sintonía con esto que vos comentás, Pepe, nosotros, de hecho, acá con Carlos Alonso lo hablábamos el lunes, para mí hay tres o cuatro elementos que terminan de demostrar y ratificar las razones por las que Francia levanta la copa y se consagra campeón del mundo. La ductilidad, porque comenzó siendo un equipo que intentaba hacer posesión de pelota, ser un conjunto de corte ofensivo, y no tuvo ningún problema para cambiar. Cuando se fue amoldando a la circunstancia que le presentaba cada uno de los rivales, cuando tuvo que modificar para encontrar el mejor camino de vulnerar a los contrincantes, Deschamps no dudó. Y así fue como en el transcurso de Rusia 2018, Francia fue encontrando precisamente su identidad futbolística en este sistema contragolpeador de las dos líneas de cuatro bien pegadas en el fondo, y un Mbappé que, al contrario de lo que muchos hubiesen creído, no fue un delantero de referencia, sino que fue definitivamente un win.
Sí, fue un antiguo win derecho, ¿sí?, pegadito a la raya, pero siempre tuve discusiones con eso del falso 9. Digo, hasta los equipos más defensivos ponen un 9. ¿Por qué? Porque si vos llegás con tus laterales hasta el fondo, no hay mejor cosa. Yo, si fuera técnico, y no sé si lo compartís, si fuera técnico, quiero que los que van por el costado me desborden tres veces cada uno, mira, seis veces en un partido, y me tiren seis centros atrás. Porque el centro atrás es un puñal, porque toma a los defensores mal parados y a los delanteros de frente.
Además de la ductilidad, que la versatilidad que mencionaba, el otro factor importante fue la verticalidad que adoptó y que obtuvo Francia a raíz de su facilidad para ser un equipo camaleónico que se pueda amoldar a cada uno de los partidos. Bueno, ahí agarró, digamos, esa responsabilidad de ser un equipo vertical, de no tener miedo a la hora de darle la pelota al rival, de cederle pelota y terreno incluso en algunas ocasiones.
Para aprovechar la velocidad de Mbappé.
Totalmente, totalmente.
Y si ese equipo te hace un gol, perdés seguro. ¿Por qué? Porque se retrasa en el campo, el equipo rival tiene que adelantar sus líneas para buscar el empate, y de contragolpe con espacios, son jugadores que te pueden destruir.
Y el otro factor importantísimo, el orden, Pepe, el orden. Porque lo decíamos antes, Deschamps llega a este Mundial con 6 años en la espalda, habiendo llegado a una final anteriormente de Eurocopa. También
se quedó mal por esa final.
Sí, habiendo dirigido a Francia en Brasil 2014 y ahora consiguiendo esta revancha en Rusia 2018, levantando la Copa del Mundo y transformándose en el tercer hombre en la historia del fútbol en ser, como vos decías antes, campeón del mundo como futbolista y como entrenador, además de Zagallo y, a ver si me equivoco, Beckenbauer.
Sí, señor, Beckenbauer y Zagallo. El Lobo Zagallo, un zurdo muy hábil, que jugó en la mejor época cuando estaba Tostado, Rivelino, Pelé, jugadores de alto nivel que ya lamentablemente el fútbol ha bajado mucho en su nivel. Ahora es un trabajo más de marca, más de presión y menos de juego.
Por el lado de Croacia, reconocer un equipo que supo sobreponerse a la adversidad permanentemente, que quizá no mostró el fútbol que uno podría llegar a imaginar cuando lo había visto en esa victoria abultada y sin dificultades frente a la selección argentina, 3-0. Pero que, como digo, fue el partido más fácil que tuvo. Y después sufrió permanentemente, y cada partido, más allá del sufrimiento, lo sacó adelante.
Y empezó siempre perdiendo.
Siempre, siempre.
Todos los partidos últimos los empezó perdiendo. Entonces, esto muestra claramente algo muy concreto: lo mal que jugó Argentina este campeonato mundial. No puede quedar de lado esa situación, porque Croacia le ganó 3-0. Y le ganó con contundencia y le ganó con fútbol. Pero después Croacia sufrió todos los partidos. Tuvo que ir a 3 alargues, más la final, que perdió 4-2. Quiere decir que Argentina jugó un campeonato mundial muy malo, y tienen que replantearse los dirigentes qué es lo que ocurre, que tengan un técnico con una planificación con largo tiempo, que pongan en juveniles. va a estar Scaloni dirigiendo en el campeonato.
¿Te acuerdas? Ya se anunció hoy la lista que te decía, de los juveniles.
¿Cómo, yo lo dije, cómo va a dirigir el técnico de la primera, vamos a decirlo, al técnico que va a la sub-20? No, el de la sub-20 asciende a la primera, pero no me puede bajar un técnico de la selección argentina, por más mal que haya jugado, de mucho prestigio, y después dirigir la sub-20. Recordamos que para muestras falta un botón. José Pekerman empezó con los juveniles para después tener la selección mayor.
El mejor técnico de la historia de los seleccionados juveniles aquí en Argentina.
Aparte, una gran persona.
Pero bueno, Croacia en su primera final del mundo después de haber disputado su quinto mundial, porque lo decíamos, es un país joven, por ende también...
4.200.000 habitantes.
Por ende también joven futbolísticamente. No le alcanzó a Croacia con los 9 meses de reordenamiento de Dalic, con el hambre de gloria, con la enjundia, con el ímpetu, ni tampoco con el corazón, que fue lo que sin dudas dejó Croacia en la cancha, pero que bueno, no fue suficiente para afrontar o hacerle frente, mejor dicho, a todo lo que del otro lado exponía Francia.
¿No considera que a la fuerza, al ímpetu, a la garra, al coraje, hay que adosarle también una cuota de fútbol?
Sin dudas. Pero que Croacia, en fase de grupos por lo menos, había mostrado algunos indicios que daban a pensar que podía ser un equipo que juegue un poco más. Croacia se transformó en otro equipo a partir de la fase de eliminación directa, cuando realmente las historias se le hicieron cuesta arriba, y ahí, por lo menos de mi parte, Pepe, no sé si coincidirás, hay que sacar ese plus que no siempre radica en el fútbol, que se tiene adentro, es el alma, el corazón y el convencimiento también, la convicción de hacer todo lo posible en pos de un mismo objetivo. Croacia se proponía pasar a la siguiente ronda y eso era lo que tenía fijo en la mente y lo que buscaba, por supuesto.
Vos dijiste algo muy, muy correcto. En el fútbol hay que tener orden. Lo principal es tener orden. Los equipos, los viejos técnicos te dicen, se arman de atrás hacia adelante. Tenés que estar ordenado bien en el fondo, con un mediocampo mixto, con marca y con juego, y con delanteros por afuera y un buen 9 que genere peligro.
Además, Pepe, de la final, porque Francia ya es campeón del mundo, porque París fue una fiesta, porque se vio ahí...
El arco del triunfo.
El arco del triunfo, nunca mejor dicho y ponderado como tal. También se jugó el otro partido, el del tercer puesto, Bélgica-Inglaterra, tercer puesto que finalmente fue para el que más se lo merecía, al menos así lo veo yo. Bélgica tuvo su posibilidad de subirse al podio y cuando los jugadores regresaron también fue festejo. Y eso creo que es otra de las cuestiones que nos demuestran a nosotros los argentinos...
Que estamos equivocados.
Que estamos equivocados, que se puede festejar algo más...
Un tercer puesto.
Se puede festejar un proyecto, se puede festejar el trabajo, el camino realizado.
Y en mi concepto, no fue finalista. Es subjetivo, el fútbol es subjetivo. No fue finalista porque en sus dos últimos partidos Lukaku estuvo ausente sin aviso. Fue fundamental porque es el goleador del equipo. Si en el partido de semifinal hizo el saque de salida, la tocó ahí, y un cabezazo en 90 minutos, y en el otro partido lo cambió, quiere decir que le estaba faltando potencia ofensiva a Bélgica, que maneja muy bien la pelota a través de, para mí, el mejor jugador, que es Hazard, un jugador inteligente, hábil, que va por el medio, que va por afuera, que engancha, que maneja los dos perfiles.
No tuvo problemas Bélgica en el partido porque, de hecho, Southgate, el director técnico de Inglaterra, alteró por completo el esquema, el dibujo que él venía utilizando, llenó la mitad de cancha de jugadores, salió con una línea de 5 en el mediocampo a tratar de contrarrestar, de neutralizar el buen manejo que se podía presuponer en los pies de Kevin De Bruyne, Witzel y bueno, los jugadores belgas que ya venían mostrando justamente ese atributo, pero eso hizo que Inglaterra pierda el estilo que venía mostrando y que era en definitiva el que mejor representa la historia del fútbol inglés, que es ser simple, estar en dos
y ser veloces.
Y ser veloces, tal cual.
Pero lo que yo pregunto es, los técnicos, ¿por qué cambian? Yo no lo entiendo. Si yo voy a jugar por el tercer o cuarto puesto, no me puedo ir a defender. Tengo que salir a jugar el partido, lo puedo perder o lo puedo ganar, pero voy a acceder al podio. Pero si yo me pongo con una línea de 5, 4 hombres pegados y un hombre solo de punta a 60 metros, no podés crear ninguna situación de gol.
Eden Hazard fue precisamente el que cerró la historia poniendo el 2-0 para Bélgica. Gran gol porque amaga definir a un palo.
Al segundo palo,
al de la izquierda de Pickford, del arquero inglés. Y sin embargo, en el último tramo de la trayectoria de su pierna, cambia el rumbo de la pelota y la pone ahí al primer palo.
Por eso yo siempre digo, hay jugadores que son hábiles y no son inteligentes. Porque hay jugadores que son hábiles, que les gusta pisar, gambetear y pierden la pelota. En cambio, el hombre hábil e inteligente no solo juega, gambetea, hace jugar a sus compañeros también.
Hablabas, Pepe, de Romelu Lukaku, de Eden Hazard. Bueno, con eso nos vamos a estar introduciendo en el próximo bloque de Pasión Mundialista, del último Pasión Mundialista, aquí en el aire de Radio Trentopic, porque vamos a armar el 11 ideal de Pasión Mundialista. Vamos a elegir a los 11 jugadores que fueron los mejores, cada uno en su posición, cada uno en su función, a lo largo de todo el Mundial de Rusia 2018, y lo vamos a debatir acá, Pepe, sí, para ver cuál es tu 11 ideal.
Dale.
Y cuál es el mío.
Nos olvidamos de un equipo. Que era el candidato, Brasil, que se quedó fuera. Neymar, ¿eh?
Yo tengo a uno, ¿eh?
No, por eso, pero te quiero decir que nombramos a Alemania, nombramos a España y nos olvidamos de Brasil, que era el candidato número uno, ¿eh? Que venía arrasando y que era una ficha jugada a ganador por completo, ¿eh?
8 de la noche, 29 minutos en todo el país. Sigue lloviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual sigue siendo el clima ideal para que te prendas al aire de Trentopic y nos acompañes acá en este último miércoles de Pasión Mundialista. Ahora, tanda y a la vuelta, seguimos y hacemos la competencia del 11 de Pepe contra el de quien les habla.
Un negocio que se mantiene activo en sus promociones, avanza, crece, se destaca. Permanece presente en la memoria de todos. Sea usted uno de ellos este invierno 2018. WhatsApp 11-2642-2042. Contacto con el departamento comercial de la radio que, como usted en este momento, todos escuchan. ¿Hay equipo para salir a la cancha? ¡Claro que sí! Con Durlock y Boss, la mejor pared. Soluciones constructivas para cada proyecto, innovación, versatilidad, diseño, confort térmico y acústico y mayor ahorro energético. Durlock y Boss, la mejor pared. La mejor pared. Editorial Almaluz, www.editorialalmaluz.com.ar, 495-27082, 1982. En Facebook, Instagram y Twitter como Editorial Almaluz. Alfajores Aquellos 530. Aquellos 530 es el producto de la pasión por la gastronomía. Sabor, calidad y cariño se comprueban al degustar su alfajor artesanal. Alfajores Aquellos 530 son únicos y tienen el sello de calidad de Colón, Entre Ríos. En la radio tomamos mate con Yerba Tea Try Hook, de Misiones para todo el país. Elaborada artesanalmente y libre de agrotóxicos. Tea Try Hook, símbolo de tierra, trabajo y justicia. Sumate a la ronda del mate en www.yerbamateteatryhook.com.ar o por Facebook. Prueba el gran mate argentino. Tenemos una dulce historia en productos artesanales. Alfajores Norteños. www.alfajoresnorteños.com.ar. ¿Sabías que la música de los artistas nacionales independientes suena en las radios online? Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Y UMI, Unión de Músicos Independientes, potencian la difusión de la música indie desde Argentina hacia el mundo. Más beneficios para las radios online y productores asociados a Cadero. Informes a comunicacion@cadero.com.ar. Radio Trentopic.
Seguimos, continuamos en el último Pasión Mundialista. Duele un poquito decir que sea el último, porque primero que pasó volando, segundo que ya no hay mundial, Y tercero, que realmente disfrutamos, o al menos yo, Pepe, seguro en esto estás de acuerdo, un gustazo hacer Pasión Mundialista aquí en el aire de Tren Topic.
No quepa ninguna duda, a uno que se puso la camiseta de la radio, hoy cumplió 80 programas a la mañana.
Y usted, un hombre de la casa, por eso a mí.
Así que nos sentimos muy halagados, pero además hay algo muy importante. Cuando se encuentran dos buenas personas, porque buenas personas se nace y buen profesional uno se hace con el tiempo, periodista, con las coberturas, con escribir. Pero hemos disfrutado dos buenas personas. Y eso es esencial y la gente lo nota a través del aire.
Ya te lo dije el otro día fuera del aire, Pepe. Vamos a evitar igual ponernos melancólicos para que del otro lado no digan...
No, que tenemos...
Claro, que hay que seguir con el programa, pero te lo quiero decir al aire igual. De mi parte, un orgullo hacer Pasión Mundialista con vos, porque no solo sabés muchísimo, sino que por eso mismo uno también aprende de cada programa y cada minuto de radio que comparte aquí contigo.
Te lo agradezco mucho.
No, al contrario, Pepe. 8:34 y después de ponernos un poquito cariñosos.
Melancólicos. Se presta la noche,
claro.
La lluvia.
Hay lluvia.
Y eso que nosotros no vemos.
Añoramos
nada.
La Copa del Mundo, ya la miramos como parte del pasado.
Y esto, vos esperás 4 años porque todos los campeonatos empiezan siempre en el mismo mes. Y este va a estar en noviembre, así que van a ser prácticamente 4 años y medio.
Y como decíamos antes, un mundial para el que vamos a tener que esperar un poco más de 4 años, porque recordemos que Qatar 2022 se va a disputar por primera vez en el verano sudamericano, ¿sí? O sea, acá cuando nosotros lo veamos por televisión, cuando estemos al tanto de todo lo que ocurra allá en esa Copa del Mundo, vamos a estar transpirando de calor.
Ojo, porque el horario va a ser distinto también,
¿no? Sí, también va a ser diferente. Pero lo habíamos prometido en el primer bloque, Pepe, en la primera media hora de Pasión Mundialista, y lo vamos a cumplir. Por un lado, nuestros 11 ideales, nuestros equipos, pero antes de eso, vamos a analizar un poco esas distinciones individuales que otorgó FIFA una vez concluido y finalizado Rusia 2018, porque el mejor jugador del Mundial fue Luka Modric.
Ahí yo...
Sé que en esto no estás de acuerdo.
No estoy de acuerdo porque...
¿Por qué?
Porque me gusta más Hazard, me gusta el jugador más habilidoso, el jugador que no se esconde, el jugador que aparece, el jugador que pide la pelota siempre. ¿Viste? Porque los buenos jugadores aparecen en los momentos más complicados. El buen jugador no se esconde. El buen jugador, aunque su equipo esté perdiendo y aunque no esté jugando una final, contra Inglaterra la pidió, se mostró, gambeteó. A mí me gusta el jugador que también llena los ojos, pero también tiene un desenvolvimiento importante porque mete pelotas de gol, hace goles también. Es un jugador completo. Y creo que no sé si ya va a estar vendido.
El otro jugador que muchos lo señalan como merecedor de ese premio al mejor futbolista de la Copa del Mundo y que se quedó con el segundo puesto fue Eden Hazard, el belga que se llevó el Balón de Plata.
Para mí era al revés.
Sí. A ver, coincido en que Hazard era el verdadero merecedor de ese premio, pero me parece bien también hacer la mención a un futbolista que no hay que olvidarse, Pepe. 32 años tiene Luka Modric. Y uno lo veía realmente con un despliegue dentro de la cancha, con un sacrificio por el compañero, por su equipo, por su camiseta, y siendo además un jugador de corte, digamos, con mucha jerarquía, con mucha calidad, con un excelentísimo pie, y sin embargo no tenía problemas a la hora de tirarse al piso, de hacer una...
No, pero yo no le vamos a negar a Modric, jugador del Real Madrid, ganador de
tres Champions League,
una tras de otra, y bueno, pero como a mí me gusta mucho el que le gusta la gambeta bien, el que pisa, que tira un caño, el que hace un amago, entonces yo digo, me quedaba con Hazard, bueno, pero está bien. Los arqueros, hubo arqueros que se destacaron, más allá de Courtois.
El ganador fue precisamente otro belga, Thibaut Courtois. Pero el premio todo parecía indicar que se lo iba a llevar el campeón del mundo, el capitán de Francia, sí. Jory.
Pero
si no cometía,
la jugada que hizo.
Si no cometía la gran caballero, podríamos decir.
Después vamos a hablar eso de que dicen que los arqueros tienen que jugar con el pie. El arquero tiene que atajar primero, tiene que agarrar, porque yo si se juega con el pie, la pelota que viene, se me escapan, yo para mí, el arquero, Filiol, todos el mejor arquero de la historia. no jugaba mucho con el pie. En cambio, Gatti, que decían, Gatti jugaba bien con el pie, pero era menos arquero que Filioli.
Si me preguntás a mí, Pepe, yo creo que aporta y aporta mucho que el arquero sepa con los pies, porque la iniciación es otra.
Pero eso, pero no...
No es fundamental.
No lo invalida al arquero.
Sí, para
mí. Por eso, vos decís, por eso te estaba dando dos ejemplos en Argentina. Filiol y el Loco Gatti. El Loco Gatti, más espectacular, jugaba mucho con el pie, todo. Filiol no jugaba mucho con el pie, pero en los tres palos y saliendo era un arquerazo. Por eso yo digo que primero hay que atajar y después hay que jugar. Si yo, me importan, porque a mí me gusta jugar con el pie también, que los arqueros jueguen con el pie, pero esencial es eso.
Antes, Pepe, de ahondar en el tema de los arqueros, mencionemos al tercer mejor jugador del Mundial, que fue Antoine Griezmann, el balón de bronce para el futbolista que integró
un buen campeonato.
Pero impecable.
Una buena preparación física, un despliegue importante, una pegada de aquellas, porque estuvo, cuando tuvo que ejecutar los penales los hizo con mucha precisión, y si contamos la final, el centro que tiró fue bárbaro. Si bien fue un gol en contra, la pelota la puso en el lugar adecuado.
Y además de los arqueros, que como decíamos el premio se lo quedó Courtois, creo que cuesta igual encontrar a uno que lo haya superado en el rendimiento.
Pickford me pareció un buen arquero. A pesar que tenemos que tomar la medida que no es un arquero alto, ¿eh?
Yo creo que hasta la final Subasic había tenido un campeonato del mundo excepcional, el arquero de Croacia, porque ¿cuándo puede tener mayor protagonismo un arquero que en una tanda de penales? Y el arquero croata había sido el salvador de Croacia en varias oportunidades.
Pero cuatro goles lo tiran al medio. El arquero que me gustó mucho es el arquero de México también.
Sí,
Memo Ochoa me pareció un arquero muy seguro, que salvó en muchas ocasiones con sus atajadas al equipo mexicano, ¿eh?
Después, el mejor jugador joven de la Copa del Mundo, que fue Kylian Mbappé, que me parece justo, está bien. De hecho, lo hablábamos el lunes acá con el compañero queridísimo Carlos Alonso y coincidíamos en que es un excepcional jugador, pero es un diamante en bruto. Todavía, para decirlo...
19 años,
para decir, sí, le falta... No en cuanto a cualidades, ojo, porque las tiene y todas... Pero todo eso se tiene que condensar en lo que recién, en el próximo Mundial, muy probablemente sea un jugador definido.
Hay algo muy importante, Juanpi, que la experiencia no se compra en la ferretería. Entonces, con los años, va a ser un gran jugador. Esperemos que no se le suban los humos a la cabeza. Porque a veces hay jugadores que están los amigos y abrazan, sos el mejor y todo, y después... se quedan en el camino. Ojalá que Mbappé, un jugador muy joven como Kanté, que son jugadores de relieve internacional como Pogba.
Sí.
A mí me encanta Pogba.
Sí, sí, sí.
Pogba me encanta. Es un jugador con mucho despliegue, con buen manejo y encima hace goles. Y no es un volante ofensivo.
No.
Es un hombre que más juega pegadito al 5, doble 5 con Kanté, pegaditos ahí en la mitad de la cancha.
Estos fueron los premios que otorgó la FIFA, estos fueron los pequeños campeonatos individuales también de los jugadores que se llevaron las distinciones, que importan, que trascienden, y más de lo que se cree, ¿eh? Porque ser el mejor jugador de una Copa del Mundo no es poca cosa. Hay un dato que remarca que justamente a lo largo de los últimos mundiales siempre se da que ese premio... es otorgado a jugadores que no integran el campeón del mundo, ¿sí? En este caso fue Luka Modric, en Brasil 2014 había sido Lionel Messi, en Sudáfrica 2010, por ejemplo, había sido Cachavacha Forlán. No eligen al mejor jugador dentro del equipo que se consagra campeón del mundo. Luka Modric volvió a repetir esa historia y entonces el croata, durante los próximos 4 años...
Tendría su premio guardado en la vitrina...
Y un buen recuerdo, un buen recuerdo de haber hecho historia, que fue lo que hizo Croacia en definitiva.
¿Sabes lo que pasa? Que todos los premios, de los que fueren, son una caricia al alma, que te dan más fuerzas para seguir luchando.
8 de la noche, 42 minutos en todo el país, y ahora, en un ratito, nos vamos a meter con el 11 de Pepe Lara, con el de Juan Pablo Francia, y elegir a los 11 mejores futbolistas de Rusia 2018, acá, según Pasión Mundialista.
Para algunos en la noche es el fin del día. Para nosotros este invierno es el inicio de un momento más.
Radio Trend Topic. Dale play y conectate con tus pasiones.
Y continuamos en Pasión Mundialista en el de cierre, en el último, en el que le baja la persiana.
El del estribo.
El del estribo, tal cual. Además, anunciarles que vamos a estar sorteando la camiseta de la selección argentina, gentileza de la gente de Durlock, para toda la producción de Pasión Mundialista, todos los periodistas que conformamos este equipo, también los que trabajaron dentro y fuera del estudio y que hicieron posible la cobertura mundialista aquí en Radio Trend Topic. La gente de Durlock nos ofreció la camiseta de la selección argentina y la vamos a estar sorteando dentro del equipo en vivo. Y te voy a dar a vos, Pepe, el honor de sacar el papelito ahora en un rato cuando hagamos el sorteo y definamos quién se lleva a la celeste y blanca a su casa.
Además, tenemos que decir algo. Antes de iniciar este camino del campeonato mundial, dijimos que íbamos a tratar de hacer algo distinto a lo que hacían los demás y creo que lo hemos logrado. Porque no nos metimos en, como los intrusos en el espectáculo, no, en los vestuarios, a ver qué pasa con Messi si estaba separado. Eso es que lo hagan los de Chimentos. Nosotros estamos para decirle a la gente lo que pensamos. Por allí pueden estar o no de acuerdo, porque los conceptos son subjetivos. Muchas veces a vos te puede gustar un jugador, a mí me gusta otro. Vos podés decir, este jugó mejor, y yo te puedo decir que otro jugó mejor. Pero lo esencial es hacer un programa de otro nivel.
Lo hicimos, o por lo menos nosotros sentimos que así fue, y eso es lo que esperamos que también del otro lado, ustedes que nos acompañaron a lo largo de este mes y medio que estuvimos aquí en el aire de Trend Topic, hayan sentido al igual que nosotros. Entonces, antes del cierre de Pasión Mundialista, en esta pequeña cajita roja, yo se lo describo a cada uno de los oyentes para que sepan de dónde va a salir el ganador de la celeste y blanca que nos otorgó la gente de Durlock. Una cajita roja que tiene cada uno de los nombres de los que compusimos, conformamos e hicimos Pasión Mundialista. Y el señor José Pepe Lara va a elegir uno que finalmente se va a llevar la camiseta de la selección argentina a su casa.
Qué lindo, ¿eh?
Lindo, porque esperemos que la del próximo mundial sea con alegría. Esperemos que campeón. Esa camiseta, claro, que sea la del campeón.
86, ¿cuántos años? ¿Cuántos 14, años? Y siguen 32 pasando. Y 4 más 36.
Y siguen pasando. 13 grados la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No baja, no sube, sigue lloviendo. Y como llueve...
Al
no
mal tiempo.
Buena pasión, cara. Pasión mundialista. Tal cual. Vamos a meternos con los equipos, Pepe. Primero te voy a decir que vayamos línea por línea.
Bueno, empiece usted, que es más joven. Yo tengo capa. Yo parezco Minguito con un papelito chiquitito anotado.
Vamos a ver cuántas coincidencias tenemos, vamos, y cuántas diferencias. En el arco, al menos yo, no dudo. Fue premiado por la FIFA, fue elegido como tal y coincido totalmente. Mejor arquero de la Copa del Mundo, Thibaut Courtois. El de la selección belga.
Yo también, pero hago una aclaración sobre Courtois. Se destacó en los últimos partidos. Fue figura estelar del equipo. Salvó situaciones complicadas, sacó pelotas en los ángulos. Creo que completó un excelente campeonato.
Excelentísimo. Pasamos a la línea de fondo que sí. En mi equipo forma con 4.
Ah, usted juega 4. Yo entonces ser 4-3-3, 4. Soy muy ofensivo.
No. Yo soy un poquito más clásico, 4-4-2. Porque, como decía un muy, muy, muy sabiondo técnico argentino, los números de teléfono no juegan al fútbol, no. Porque los que se mueven adentro de la cancha son los futbolistas. Mi línea de 4 forma con Barzalico, el croata marcador de punta derecho del Atlético Madrid.
Excelente Barzalico.
Excelente Copa del
Marcando
Mundo.
Marcando y proyectándose. Y a veces los marcadores laterales, los marcadores de punta, tienen un recorrido de 70 metros, llegan al área adversaria y tiran centro para que le salgan chichones a los defensores o para que se luzca el arquero. Y Barzalico, cuando llegó hasta el fondo, siempre intentó jugar por abajo.
En la saga central, ¿coincidís con Barzalico? Tu sí. Número 4 es Barzalico.
Sí, excelente. Barzalico, sí.
Hasta ahora vamos igualitos.
Buen manejo y mucha proyección.
Hasta ahora estamos de acuerdo en los dos que mencionamos para organizar nuestro equipo, pero yo me meto a la saga central y opto por Varane, el jugador del Real Madrid, el francés, integrante del campeón del mundo, fundamental en el ordenamiento de la línea defensiva de Francia, la voz de mando, altura, sin dudas con el juego en los pies y muy, pero muy sólido, muy firme, un jugador de esos que te dan garantía, que te dan seguridad y que ayudan a conformar lo que en definitiva se necesita para lograr grandes cosas, que fue lo que hizo el equipo de
también, y tenemos que decir que borró totalmente a Lukaku del partido.
Sí.
No
sí.
le dejó tocar la pelota.
En la semifinal.
Por eso, no le dejó tocar la pelota. Recordamos, Lukaku hizo el saque de salida y un cabezazo. Esa fue toda su producción en 90 minutos y lo sintió Bélgica.
Decime tu otro marcador central, Pepe, a ver si coincidimos.
Maguire,
sí. Bien. Yo tengo exactamente el mismo, pero lo dudé. ¿Por qué? Porque yo puse, o por lo menos hasta último momento, consideré a vida al jugador croata.
Tuvo un buen campeonato, ¿eh?
Quizás fue más discreto, porque fue de menor a mayor, porque además no juega en una...
No tiene mucho lucimiento con la pelota. Es un jugador expeditivo, es un jugador de marca, es un jugador sacrificado, pero no tiene tanta categoría en el manejo de la pelota. Pero...
Y no participa en una liga de primer orden, ¿sí? Juega en el fútbol turco, que no tiene tanta preponderancia en el mapa futbolístico europeo.
¿Cuántos jugadores que juegan en el fútbol turco y que son de buen nivel, ¿eh? Será porque le pagan muy bien.
No quepa la menor duda de eso.
No hay duda porque...
Para nada.
Para ir a jugar al fútbol turco, bueno, es un fútbol de segunda categoría.
Pero también me incliné por Jacob Harry Maguire, el hombre del Leicester City, sí. Para formar mi saga central.
Jugó muy bien.
Y en la punta izquierda...
Ah, bueno, ahí...
Yo elegí a Marcelo.
Yo también.
Marcelo, el brasileño, el mejor marcador de punta por izquierda que se pudo haber visto en esta Copa del Mundo, más allá de Lucas Hernández, ¿sí?
Lucas Hernández jugó un muy buen campeonato también.
Porque fue muchísimo más correspondido con su posición, porque hizo lo que indica el título de su función, marcar la punta izquierda, que quizá no es lo que destaque a Marcelo, pero por favor, qué jugador de fútbol que es Marcelo.
Son diferentes estilos. Marcelo tendría que ser un mediocampista por izquierda, porque se proyecta de continuo, y también, al igual que habíamos dicho, por el marcador de punta del equipo croata, llega y no tira centros llovidos. Llega y juega por abajo siempre.
Hasta acá vamos empatados, vamos igual.
Ahora vamos a la mitad de la cancha.
Arquero y línea de fondo, exactamente igual, es el señor Pepe Lara y quien les habla. Pasamos a la mitad de la cancha y yo pongo...
Usted va a poner cuatro en la mitad de la cancha.
Yo pongo cuatro, dos en el círculo central.
Estoy en duda acá, ¿eh?
Dos internos, dos externos. Mis internos, los que están en el eje del juego, los que me recuperan la pelota y me la reparten para los compañeros.
Ya sé quién lo va a poner.
Yo tengo a Luka Modric. Al croata, de 32 años, subcampeón del mundo y mejor jugador de la Copa. Y lo tengo a Kanté, al francés. Antes de entrar al estudio, lo tenía Kevin De Bruyne y prefería que mi mediocampo no tenga marca.
Tuvo problema Kevin De Bruyne y bueno, problema personal complicado con un compañero, pero bueno. Así que tenés esos dos
Modric
en la media
Kanté.
Cancha.
Uno me recupera, el otro... Me crea el juego, me reparte.
¿Yo cómo hago poniendo tres delanteros? Eso es el problema. Yo pondría a Pogba en la mitad de la cancha y lo pondría a Kanté. Kanté y Pogba en la mitad de la cancha.
¿El mediocampo del campeón?
Por eso, Kanté para quitar, para luchar, porque está para eso. A Kanté no le pidemos exquisiteces. Ese jugador está para... marcar, presionar, corre todo el partido.
Y es el que mejor lo hizo, sin
y
duda.
No tuvo una buena final porque fue cambiado. Recordamos que fue sustituido en la final. Pero son dos mediocampistas que tienen distintos juegos. Uno para la marca y otro para la creación. Ahora por afuera.
Por afuera yo lo tengo por derecha a Antoine Griezmann. Y por izquierda al enganche, al 10, al que me da el juego sudamericano siendo europeo. A Eden Hazard.
Y yo tengo... por el sector derecho a Griezmann y por el sector izquierdo a Hazard.
Pero venimos, no nos copiamos, quiero que sepan del otro lado que no nos copiamos, ¿sí?
No.
Todos los que están escuchando Trend Topic y Pasión Mundialista.
Y ya vimos que no estamos bien en la mitad de la cancha.
Mi papelito yo lo tengo, pero más que escondido, para que el señor Pepe Lara, sí, para que el señor Pepe Lara no lo vea. Y resulta que estamos de acuerdo en prácticamente todo, excepto el círculo central. Porque cuando pasamos a la delantera, y vamos a ver ahí si terminamos de coincidir...
Sí, ahí me parece que vamos a coincidir.
Yo tengo a Harry Kane, goleador de la Copa del Mundo, con 6 goles.
Y Mbappé.
y Mbappé.
Y yo tengo a Mbappé y Kane.
Deme la mano, señor Pepe Lara. Terminamos de definir el 11 de Pasión Mundialista, pero lleguemos a un acuerdo. Armemos la mitad de la cancha. Yo a Modric no lo saco. Usted va a tener que ceder en uno. Yo le regalo a Kanté.
Y bueno, ¿y Perisic no le gustó?
Me dolió dejarlo afuera, pero no entra. Lamentablemente no entra.
¿Usted entonces qué quiere poner de doble 5?
Yo le dejo Kanté. Si quiere lo dejamos porque estamos de acuerdo. Ahora hay que elegir Pogba o Modric.
Y yo Pogba. me gustó más Pogba. ¿A vos Modric?
A mí me gustó más Modric.
Bueno, está bien. Yo pongo Kanté, Pogba, por afuera Griezmann y Hazard. Y adelante Mbappé y Kane.
Courtois, Barzalico, Varane, Maguire, Marcelo, Pogba para el señor Pepe Lara, Luka Modric para quien les habla, Kanté en la mitad de la cancha, Griezmann, Eden Hazard, Mbappé y Harry Kane.
Casi,
el 11,
casi coincidimos.
Casi iguales.
Parece Herrera, que era jugador de San Lorenzo y que estaba en Rosario Central, que se lo llamaba casi gol, porque nunca hacía el gol, casi era gol. En este caso, únicamente discrepamos en un mediocampista.
Casi nada.
No.
El equipo de Pasión Mundialista, el 11 que eligió Pasión Mundialista a lo largo de esta Copa del Mundo. Y ahora llegó el momento, 8 de la noche, 54 minutos. Voy a agarrar la cajita roja. Carlos Alonso, nuestro compañero de Pasión Mundialista, está ansioso para ver qué pasa. Ingresa ahora mismo la jefa, Jessica.
¿Sí? ¿A dónde está?
Jessy. Van llegando el resto de los integrantes de Pasión Mundialista. Se saludan con Ezequiel Amarillo, sonríen, están ansiosos. Quieren saber qué es lo que va a pasar con la camiseta de la selección argentina que nos otorgó muy gentilmente la gente de Durlock. Voy a abrir la cajita roja que adentro tiene los nombres y el señor Pepe Lara va a sacar un papelito que va a designar al que se lleve la camiseta. ¿Agarró? ¿Ustedes no escucharon? ¿Ya ¿Lo tiene? Joaquín Pelayo, el que se lleva la camiseta de la selección argentina. Y no les voy a mentir porque esto es totalmente... Esto es radio, verdad, en vivo. Acaba de cruzar la puerta de Radio Trend Topic, acaba de ingresar. Saludó a nuestro queridísimo operador técnico Ezequiel Amarillo y no le terminó de dar la mano que yo estaba diciendo su nombre.
¿Qué le puedo cobrar?
Joaquín Pelayo, ganador de la Celeste y Blanca, integrante del equipo de Pasión Mundialista, aquí en Trend Topic, y se lleva el premio otorgado por la gente de Durlock. Venga, salude, Joaquín, salude. Diga toda la felicidad que tiene por llevarse la camiseta del que esperemos en Qatar 2022 sea el campeón del mundo.
La verdad que no lo puedo creer. Parecía un chiste porque recién acabo de llegar, estaba abajo esperando a entrar a la radio. Y bueno, una linda noticia, un lindo recibimiento. La verdad que Argentina no le fue como esperábamos en el Mundial. No pudo ser todo lo bueno que queríamos. Pero la verdad que, bueno, me voy contento.
Mirá, es más, te voy a regalar el papelito que sacó Pepe Lara. Después lo vamos a mostrar, vamos a sacarle foto. Porque creo que le tenés que agradecer a Pepe, que fue la mano mágica que te regaló la camiseta.
Los dedos magnéticos.
Lo iba a decir.
El papelito del ganador.
Cuando estaba por agarrar el papelito, digo, vamos Pepe, saca mi nombre. Sí. No dije nada porque estaba Jessy filmando al lado y digo, no, se va a escuchar más, va a quedar mal. Pero bueno, Pepe, recibiste mis buenas vibras.
¿Viste?
Y aquí con Joaquín Pelayo, ganador de la camiseta cortesía de la gente de Durlock, con el señor Pepe Lara, quien les habla, Juan Pablo Francia. Tenemos que bajarle la persiana, cerrar Pasión Mundialista, despedir definitivamente a Rusia 2018 y también despedirnos aquí en el aire de Radio Trend Topic de toda la colaboración, la oportunidad, la ayuda de Jessy, de Gonzalo, de los que nos dieron la posibilidad de estar aquí en esta mesa sentados haciendo la cobertura del Mundial, llevándoselo a ustedes. A cada uno de los que nos estuvieron acompañando del otro lado a lo largo de este mes y medio. Y se nos termina, Pepe, así que llega el momento de dar las gracias. Creo que no hay otra cosa más que eso.
No es una despedida, no es adiós.
No, un hasta luego.
Es un hasta luego, estamos siempre aquí en el aire de Trend Topic, una radio que es mucho calor. Uno viene a la mañana temprano y se encuentra con un ambiente lindo. Es lindo venir a trabajar a una radio donde uno se siente cómodo, donde tiene buenos compañeros, porque eso es lo mejor. Porque vos podés venir no tenés buen ambiente en la radio, no tenés un buen compañero y no rendís como verdaderamente uno como profesional debe rendir. Pero creo que hemos puesto alma, corazón y vida para que este proyecto de Radio Trend Topic haya estado este mes y medio en el aire con la mayor profesionalidad.
Mientras la veo a la señorita Rochi Jelinek, que toma asiento ahí en el control al lado del gran Ezequiel Yellow, lo voy a saludar aquí también para que diga sus últimas palabras al ganador de la camiseta, al conductor, uno de los integrantes. Sí, hay que aplaudir, vamos a aplaudir. Al conductor, uno de los integrantes de Pasión Mundialista de los viernes, que durante cada uno de los viernes de esta Copa del Mundo les estuvo llevando historias, efemérides y lo que tenga que ver con el fútbol a lo largo de las Copas del Mundo, Joaquín Pelayo. Sus palabras, sus gracias y me imagino la contentura, ¿no? La felicidad que tiene por llevarse la camiseta. Yo me la quería llevar y no
sí,
pudo ser.
Sí, sí, sí. La verdad que sí, es una mezcla de agradecimiento. Bueno, y ahora felicidad por ganarme esta camiseta, que la verdad que no la tenía, no me la compré. La verdad que es muy linda, un modelo muy lindo que ha sacado la gente de la selección argentina. Y la verdad, bueno, más que nada agradecer a Jess y bueno, ya estuvieron más de lo mismo que han dicho ustedes. Fue un buen proyecto el que vivimos en Pasión Mundialista, desde el lado positivo, desde el lado de llevar lindas historias, buenos momentos, compartir un mundial que sin lugar a dudas está marcando una etapa, porque han pasado muchas cosas diferentes a lo largo del mundial y con la historia de los mundiales, pero sí, agradecer y seguir metiéndole para adelante con este proyecto que está sacando adelante la gente de Radio Trend Topic. Más que eso, nada, gracias.
Gracias, repitiendo la palabra, repitiendo el concepto, el agradecimiento para Jessy, para Gonzalo, para toda la gente que hace Trend Topic, la felicidad personal de haber formado parte de Pasión Mundialista, de este proyecto, de haber conocido a grandes profesionales, el gustazo, como decía anteriormente y lo repito ahora, de compartir el aire con Pepe Lara, y como decíamos antes, no es una despedida, no es un adiós, es un hasta luego. La Copa del Mundo terminó, por ende, Pasión Mundialista también, pero seguirá. Algo nuevo.
La pasión sigue en Trend Topic.
Algo nuevo ahí bajo el sol. También las gracias a la gente de Durlock, a Durlock que nos otorgó no solo la camiseta de la selección argentina, sino su acompañamiento a lo largo de todo el proyecto y de toda la cobertura mundialista aquí en Trend Topic. 9 de la noche, se nos termina Pasión Mundialista. Y voy a decir hasta luego, porque seguramente nos volvamos a reencontrar acá en el aire de Trend Topic. Chau.